Hola, soy Jorge Sánchez. Estoy feliz de recibirte en Principales de 40. En el episodio 7 conocimos en profundidad la historia de Cristina Bosca, actual directora de Anda Ya, el morning show más escuchado del país.
Y a partir de ese momento empieza mi carrera. Esto que está pasando no lo he vivido yo en ningún lado. La primera mujer que va a hacer del 40 al 1. Bueno, pues ahora van a ser los premios. Presenté con Tony Aguilar y Fran Blanco. A ver, yo es que tengo un problema. Siento también el síndrome del impostor. Que me pellizco el cachete cuando me hizo la foto. Bueno, siéntate porque te vas a tener que sentar para lo que te vamos a contar.
Llegamos al final de esta primera temporada con un perfil que coge el testigo de la forma en que la arrancamos. Nuestro próximo invitado relevó en el cargo a Rafael Revert, creador y director de Los 40 Principales, y llevó la marca a un nivel jamás conocido hasta el momento. Su creatividad derriba los muros de los despachos y expande el universo radiofónico a nuevos negocios inimaginables hasta la fecha. Sus logros le han llevado a ser el flamante ganador del Premio Ondas.
Premio Ondas Especial de la organización. El jurado ha destacado su aportación musical con la mirada siempre puesta en la innovación del medio, el desarrollo de los artistas y la expansión de la música en español por todo el mundo.
Para comprender cómo otorga esas alas a la radio, nos trasladamos al año de los primeros Premios Ondas, a 1954. Principales de 40, episodio 8. Luis Merino. Nos situamos en un caluroso 15 de julio. Memphis, Tennessee. Un joven de 19 años acaba de grabar su primera canción y espera con ansias su pronta publicación.
Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do, that's all right.
La versión que, sin entender muy bien el porqué, han acelerado, moldeará la identidad de la futura leyenda de la música. Mientras, al otro lado del charco, el Boletín Oficial de la provincia de Zaragoza anuncia en sus páginas que convoca el concurso para la provisión de plazas de directores de bandas musicales. El nacimiento de Luis está rodeado de música. En ese año 54, todavía estará por escribir el amor por las canciones de cuatro chicos de Liverpool que se fascinarán con Elvis y lo tendrán como uno de sus referentes. Pero para llegar hasta ahí, Luis tendrá que sortear un duro trance a muy temprana edad.
Tengo imágenes, tengo fotos en la cabeza. Tuve la mala suerte de coger poliomielitis. Y entonces tenía que estar tirado en el suelo y me ponían los juguetes un poco lejos para que intentara esforzarme. Mi padre dijo que ni de coña, que no, eso no lo aguantaba. El médico dijo que sería bueno que me pusieran música muy relajante. En mi casa había una radio tocadiscos y había muchos discos de clásica. Entonces yo me he pasado de los 2 a los 5 años escuchando música clásica hasta el punto que me la sabía entera. El niño es paralítico, pero no es tonto. O sea, estaba Brahms, tal, no sé qué tal. Claro, la gente se quedaba muy asustada, ¿no? Ese es el primer contacto.
Luis fue uno de los conocidos como niños de la polio. Toda una generación se vio marcada por aquel virus que afectaba al sistema nervioso. La música se convertiría en su antídoto y en el motor de su vida.
Lo que estoy disfrutando ahora escuchando música, posiblemente no lo haya disfrutado nunca. Siempre el Requiem de Mozart. El Requiem de Mozart me parece una obra espectacular. Es épica, maravillosa, con grandes melodías, con unas armonías fuera de lo común, con unos coros excepcionales. Pero me parece que es una obra maestra. Sí. Chopin recuerdo mucho también, o Beethoven, pero Beethoven era más cañero, por decirlo así. O sea, Pero sí, sí. Empezar con la música clásica para luego buscar variaciones es un método interesante porque ya te pones el listón suficientemente alto. Mejor eso que empezar con Teresa Rabal.
Esas sólidas bases fueron los cimientos para seguir construyendo su amplio conocimiento en música. El día en que Luis sopla cuatro velas, John Winston Lennon pierde a su madre Julia tras ser atropellada delante de su casa en Liverpool. El terrible suceso carecía en aquel momento de la magnitud necesaria para ser noticia y aparecer en la radio que Luis escuchaba.
Yo he sido muy oyente de radio, muy oyente de radio.
Principales de 40.
Yo escuchaba la SER a las, creo que era a las 9 de la mañana, en la onda media, entonces no había otra cosa. Ya en un transistor que teníamos en casa salía Raúl Matas con un programa que se llamaba Discomanía. Era una cita casi diaria. Antes de irme al colegio escuchaba Discomanía. Discomanía.
Discomanía. ¡Qué fantástica sensación escuchar día a día esta gran audición para vosotros con Raúl día a día!
Raúl Matas fue el primer locutor del icónico espacio radiofónico desde sus inicios en Radio Minería de Chile hasta su salto en la cadena SER en 1958. Alberto Cortés cantaba la famosa sintonía del programa.
Disco, discomanía, reino de la canción.
Después, un poco más mayor, contacté con la, también en la onda media, con Constantino Romero y Rafa Turia, que hacían un programa excepcional que se llamaba Trotadiscos, que no es ni más ni menos que la traducción de DJ en estado literal, ¿vale? Y había un programa también muy bueno de Mickey Carreño, que se llamaba Windy Club.
Por otra parte, ya sabéis que durante todo el mes de mayo Windy confía en sus amigos.
Patrocinado por Coca-Cola.
¿Cuál sería vuestra hora ideal para la emisión de Windy Club? Espero muchas cartas dándome vuestro parecer y mientras llegan, el placer de una Coca-Cola bien fría.
La cadena SER le ficha como presentador del programa Windy Club, espacio que será premiado con el Ondas en 1968 por su contenido vanguardista.
De hecho, todas las noches, a las, creo que eran las 10:30, algo así, había una franja en la parrilla que era música. Y luego, cuando estudias, tienes la radio puesta habitualmente, donde más radio posiblemente ya escucharon.
Mickey Piluca y el equipo, una vez más, os dicen lo de siempre. Chao, friends.
No fue hasta los 11 años cuando Luis recibe su primer regalo musical.
Me lo regalaron mis abuelos en un pueblecito de Zamora que se llama Cubillos del Pan, donde yo pasaba los veranos. Y me regalaron La Chica Yeye de Conchita Velasco. Sí, sí.
No te quieres enterar.
Conchita Velasco, Chica Yeye, O John, y dos canciones más, La Cara B, no me acuerdo. Era de Belter, no deja de ser una memoria importante, una fijación de memoria importante, sí. Yo creo que es el único que tengo de... No, tenía, porque ese sí ya no lo tengo, de Concha Velasco, sí.
Ese primer y único disco en propiedad pedía dejar a un lado su soledad. Desde aquel momento comenzará la obsesión por la música en formato físico, convirtiendo a Luis en un gran coleccionista. Ese momento vital tuvo su propio paraíso en Logroño.
Logroño, sí. El Merino es trashumante. Y yo de segundo soy pastor, o sea que lo tengo clarinete. Sí, sí, hemos estado de la CEC a la Meca y siempre comprando discos y cosas de estas, sí. 13 años. Discolandia es, lo llevaba un tipo encantador, se llamaba Pepe, muy, muy mayor ya. Pero le gustaba mucho la música. Claro, yo iba allí cuando acababa las clases y venía la gente y yo les aconsejaba. ¿Has oído esto? Escucha lo que es impresionante. Y me decía, vente siempre que quieras, porque además me permitía comprar los discos a plazos. O sea, yo compraba los discos y entonces le iba dando dinero para pagar la cuenta. Entonces, y de vez en cuando me dejaba utilizar un super equipo que tenía, bueno, un super equipo para la época, un Berunter que tenía allí, donde, claro, se decía, no me lo pongas mucho que se estropean los discos. Claro, bueno, no pasa nada, ya lo cambiaremos luego. Y sí, fue una etapa clave, porque yo conocía todo lo que salía. Y de hecho, de ahí viene mi primer contacto con la radio, con un amigo que todavía anda por ahí en el mundo de la publicidad, Luis Miguel Aguirre, que era compañero de instituto y que su hermano trabajaba en Radio Rioja. Y claro, nos íbamos allí a Radio Rioja, que yo alucinaba en colores. O sea, me acuerdo además que a las 8 de la tarde se conectaba para dar el... No se conectaba, era mentira. Daban el rosario desde la Basílica de Nuestra Señora de la Redonda y era cinta, no era...
Ave María, gracias en alto.
Era siempre el mismo. Había una de misterios gloriosos, misterios dolorosos y misterios gozosos, ¿no? Creo que iban a conectar todos los días con la línea microfónica, ¿verdad? Y mientras nos poníamos a escuchar novedades para ver luego qué era lo que había que poner. Entonces, ni se regalaban los discos, quiero decir, o sea, las compañías de discos te ofrecían a un precio especial los LPs. Y yo recuerdo que Luis Miguel, yo no trabajaba allí, pero me encargó el Déjà Vu de Crosby, Stills, Nash & Young y pagué 150 pesetas por él, que era cuando valía... O sea, te lo dejaban al 50%.
La alianza entre radio, música y Beatles irá inoculando en Luis su amor por las ondas.
Yo creo que la vez que más me pincha en el 72... un 73, Luis Miguel se ha ido ya a Alicante a trabajar a Radio Alicante y me dice, ¿por qué no montamos la noche de los Beatles? Y empezamos a montar la noche de los Beatles. Estaban todos medio mamados. El que no emporrar. Y yo dije, esta es la mía. Y hasta las 8 de la mañana, pim pong, pim pong, pim pong. Y tanto es así que después yo me fui a estudiar medicina a Valencia y mi padre no quería dejarme que me llevara los discos para no perder el tiempo porque yo iba a estudiar. Entonces, pues, recuerdo que monté un club de compra de discos. Poníamos cada uno 100 pesetas y compré 30 y le perdí y ya lo tengo arreglado. Intentaba pagarme yo mi carrera y hice intentos de dar clases de anatomía en la facultad, vender cacerolas que no me gustó nada una tarde. Y al final llamé a Luis Miguel Aguirre y le dije, oye, ¿por qué no llamas a Radio Valencia a ver si me hacen una prueba? Y ahí empieza la jugada. Bueno, pues yo recuerdo que voy a Radio Valencia, Luis Miguel me hace el approach con Vicente Rosbelda, un hombre bajito, voz muy atiplada.
Estas palabras no lo dicen todo. Yo debo gran parte de mi vida a esta parte de Valencia que es la más sincera, la más jovial, para que Valencia celebre dignamente sus fiestas. Doy gracias a Dios por encontrarme ahora junto a tantos amigos que compartieron mis actividades radiofónicas, como magníficos profesionales de Radio Valencia, quienes me ayudaron por igual a crear un mundo fantástico para los niños de hace unas décadas.
Vicente Rosbelda comenzó en Radio Valencia en 1939 y tras sus primeros pasos comentando películas, pronto se inclinó por el público infantil, transformándose en el señor Pérez, el amigo de los niños. Vicente propulsó las fallas infantiles, logrando el aumento de comisiones, lo que le granjearía una popularidad sin igual en la ciudad.
Me dicen que usted quiere hacer radio, y me dice, bueno, vamos a hacer una prueba. ¿Cómo haría usted la radio? Y yo, pues depende de la... del horario, o sea, si es mañana, tarde o noche, tiene que tener, creo, un tempo, un ritmo diferente, tal. Bueno, no empezamos mal, bien. Total que me dio media hora diaria durante 15 días en Radio Mediterráneo. Radio Mediterráneo estaba apagada. no se encendía, para no gastar. Se encendía durante la tarde para mandar las novelas a Radio Alcira y Radio Gandía. Entonces mandaban la señal de la convencional. Se evitaban hacer dos copias de las cintas. Entonces la volvían a pagar y a las 8 me pusieron a hacer yo un programa tal. Y me dieron la lista de los 40. Al cabo de 15 días yo quedé a hablar con él. Me dicen, ha estado francamente bien. Hombre, hay una cosa que me preocupa. Yo le di la lista de los 40 principales y usted no ha puesto ningún disco de los 40 principales. Digo, ya, ves, si se fija bien, el programa se llama Alrededor de los 40. O sea, que claro, yo había estrenado, que había salido Walls and Bridges de John Lennon. Y estaba el Whatever Gets You Through the Night y debió ser... Lo que sí tengo es el micrófono, porque me lo regalaron. Era un micrófono, un Shure muy viejo y tal, pero siempre tiene un componente sentimental muy importante. Recuerdo que además, muy importante, me pagaron por hacer las pruebas. Luego me dijeron, entra para adentro, y empecé a hacer de todo. La suerte que tiene uno que empieza en provincias es que se entera de cómo es la radio. Igual que se estudia medicina general, sabe cómo es el cuerpo humano. Yo recuerdo una vez que me decía Grisolía en una entrevista, digo, pero tú te acuerdas de... Dice, yo no me atrevo a recetarle una aspirina a mi hijo. Yo ya estoy tan metido en la conducción nerviosa que es absurdo. O sea, no me atrevo. Es eso. Cuando estás en una emisora, y eso que Valencia era grande, conoces la estructura, el funcionamiento, te empapas de todo. Y tienes que hacer de todo. Informativos, tienes que hacer deportes, tienes que hacer turnos, tienes que saber llevar la guía comercial. Y luego ya me dieron los sábados por la tarde, la hora menos comprometida, y la noche que no la quería hacer nadie. Reportajes de informativos, turnos de 3-4 horas, recuerdo, de mis primeros cumpleaños. Creo que hice 14 horas de antena, o sea, eran sesiones absolutamente maratonianas. Cuando yo llego a Radio Valencia, Radio Valencia pintaba bastante poco. Hablo de música, ¿eh? Había dos tipos muy fuertes en Valencia. Uno era Enrique Ginés en Radio Popular y otro era Pedro Vía en Radio Cadena. O sea, yo no veía nunca a un tío en una compañía de discos por el láser. Y es verdad que a los muy poco tiempo empezó el tema a cambiar. Me hicieron jefe de programas primero para llevar Radio Mediterráneo. Yo le propuse a Moret, que es otro de los grandes que había allí, que me alquilase la emisora, que la tenían apagada, y me dijo que sí, y que me parecía justo el alquiler. Y dije, pues no sé, 150.000 pesetas, ahora todos los ingresos son para mí. Y me dijo, vale, y se conoce que para hacer esa transacción o ese movimiento tenía que llamar a Madrid. Y no sé quién le diría, pero ¿cómo le vas a alquilar a un tío una emisora que no gana ese dinero? Hazlo jefe y ponlo a trabajar. Y así empieza el tema. Entonces me pusieron al frente de Radio Mediterráneo y realmente aquello dio un vuelco, pero absoluto.
Los años fueron pasando y ya convertido en jefe, a Luis le tocaba tirar de ganas, ingenio, creatividad y energía para crear desde cero la radio musical que lideraría en Valencia.
No teníamos ni locutores, ni sintonías, no teníamos nada. Eso, ahí se aprende, ¿eh? Montar una radio de cero. No teníamos, teníamos discoteca, pero hubo que montar los jingles. Hablando con Bebu Silvetti y con Miguel Adam Blasco, me hicieron una adaptación de un riff de Bebu Silvetti para ponerlo como sintonía. Y luego ya empezaron a llegar sintonías de artistas que te las trabajaban y tal.
Miguel Adam Blasco trabajó en producciones de Ángela Carrasco, Rafaela Carrá, Yuri o Paulina Rubio, entre otras. Y Bebu Silvetti compuso más de 600 canciones, piezas para cine, radio y televisión. Fue uno de los pioneros en incluir el sistema Dolby en sus producciones y se le otorgó el Grammy Latino a título póstumo como productor del año.
Y empezamos a buscar gente que pudiera hablar. Y durante meses la gente ponía los discos y no hablaba, porque no sabíamos si sabrían hablar o no. Pero mientras tanto iban haciendo pruebas, iban rompiendo mano en otro estudio, presentando las canciones. Entonces ahí ya hicimos una criba y cuando dijeron, venga, a hablar, porque además con todo esto salió una ley del Ministerio de Información y Turismo, que era el que llevaba la competencia sobre la radiodifusión, en la que amenazaba a los titulares de radio, radiofonistas, que o hacían emisión diferente o les quitaban la licencia de radiofonista, con lo cual podían perder la licencia de la radio convencional, que era donde estaba la pasta. Pero bueno, lo cierto es que al fin, en 2-3 años, facturaba más Radio Mediterráneo que Radio Valencia. Se llamaba Mediterráneo Ser la FM y no había, había FM, pero era muy malo. Pero cuando ibas por la calle, todo el mundo estaba escuchando eso. Toda la gente importante de Valencia salió de ese equipo. Pepe Navarro.
Yo estaba estudiando, pero me gustaba participar en los concursos y en las votaciones de los 40 principales. Hasta que un buen día fui a Radio Valencia a recoger unos discos que había ganado y Luis Verino, que ya me conocía de otros concursos, me ve y me dice: espera que quiero hablar contigo. Pasan unos minutos, va y me suelta esta perla: Pepe, ¿quieres trabajar en la radio? ¿En una radiofórmula que será algo novedoso en este país? Hice una pausa porque no me lo esperaba y le contesté al día siguiente. Le contesté que sí. Así que estoy muy agradecido, querido Luis, por haberme dado la primera oportunidad, que fue Radio Mediterráneo Ser la FM. Ahí empezó todo. Recuerdo que al principio no se podía hablar, solo era poner canciones sin presentarlas. Pero llegó el día en que eso cambió. Yo estaba en directo, se abre la puerta del estudio y era Luis diciéndome que Madrid había dado la orden para hablar y presentar los discos. En ese momento yo no sabía qué hacer ni qué decir, me puse un poco nervioso. Era mi primera vez delante de un micrófono como profesional. Han pasado ya unas cuantas décadas de aquellos inicios y en la radio continúo, ahora haciendo el pop nuestro de cada día, un programa de pop español. También quiero recordar a otros compañeros que empezaron conmigo, con nosotros. Cristina Bono, Tomás Torres Tomi, Carmina Vilatela, Salvador Valero, Tina Domingo,
María Ángeles Barber.
Mi andadura radiofónica comenzó por mucha casualidad, por ser ya una apasionada de la radio y sobre todo por empezar a escuchar a Luis Merino, que era la voz más joven de Radio Valencia. Y cuando yo tenía unos 13 años, en el colegio nos pidieron hacer una entrevista a alguna persona, familia, amigos, y yo decidí irme a Radio Valencia a entrevistar a Luis Merino. Y así le conocí y a partir de ahí pues me hice asidua asistente a los programas de votación de los 40 principales cada sábado y a conocer a los locutores, y eso me unió a la radio y a la música hasta que participé en el concurso de DJs en el año 78 con la banda sonora original de la película FM. Y a partir de ahí quedé como finalista de ese concurso y Luis Merino nos fue llamando a los que habíamos conseguido primeros premios como mejores de ese concurso de DJs, el primero de la cadena SER, y entré a trabajar en Radio Mediterráneo en el año 79.
Amadeo Salvador.
Luis Merino fue el auténtico impulsor de los 40 principales en Valencia, comenzando en aquel verano de 1979 y formando un equipo con 9 personas que todos ellos revolucionaban lo que hasta entonces se había escuchado.
Arturo Blay.
Yo entré en la radio casi de casualidad, bueno, imagino que como muchos, pero eso sí, sin ninguna vocación radiofónica. A mí la radio pues no me importaba demasiado. A mí lo que me gustaba era la música. Y en aquel mes de agosto del 79, en mi pandilla estaba Tere, la hija del director de Radio Valencia, Andrés Moret, y me comentó que estaban buscando chavales para poner discos en Radio Mediterráneo. Pues fenomenal, me cojo mis discos y me saco un dinerito este verano. Y para allí que me fui y han pasado 44 años.
Arturo y Amadeo han sido el tándem referente absoluto en Valencia. 44 años de trayectoria dan para mucho, 27 de ellos compartiendo micrófono en Locos por Valencia y hoy por hoy Locos por Valencia hasta la jubilación de Amadeo en diciembre del 23, una alianza que ocurrió casi por casualidad, pero que ha dado grandes momentos radiofónicos en la ciudad.
Recuerdo el día de la prueba en Radio Mediterráneo con Luis Merino, era una tarde del mes de agosto del año 79. Yo la verdad es que no recuerdo que nos hicieran demasiadas pruebas de voz. Más bien recuerdo que lo que quería Luis era comprobar que sabíamos manejar discos y pincharlos correctamente. Recuerdo que Luis me dijo, mira, de esos LPs coge lo que quieras y lo pones. Y escogí el disco Una noche en la ópera de Queen y pinché la canción 39. Y Luis me miró y me dijo, tú y yo tenemos los mismos gustos. Y creo, la verdad, que solo por eso pasé la prueba.
A partir de ahí, gracias a Luis Merino, gracias a su gran visión, entre sus grandes y exitosas ideas destacaría un programa que se realizaba los sábados por la mañana en Radio Mediterráneo, que era Los 40 en Tirereta.
Los 40 en Tirereta. Algo así como Los 40 en Fila India fue inicialmente un encargo de Luis Merino para que Amadeo Salvador y yo presentáramos los sábados por la mañana en la lista de Los 40. Pero acabó siendo una enorme gamberrada radiofónica. Veníamos de una radio tradicional, amable, de lenguaje pulido, buenas formas, y aquello fue una ruptura total. Era un programa vacilón, travieso y disparatado, en el que los oyentes llamaban por teléfono para jugar al tiro de pichón.
Hola, hola, ¿tú quieres tres singles? Pues tres singles. Te soltamos el pichón y tú dispara, pero tienes poco tiempo para disparar porque se sale por la ventana enseguida. ¡Ya!
Me quedo sin munición, tú,
te encasquillado. ¡Corre, que escapa!
O gritar socorro, que me quemo desde una cabina telefónica. Con los ojos y los oídos de hoy suena todo muy inocente. Pero entonces Los 40 en Tirereta fue un impacto brutal.
Todo el mundo en Valencia conocía y escuchaba Los 40 en Tirereta. También recuerdo un programa que realizábamos en la discoteca Buddy de Valencia, que fue el primer videoprograma de radio. Se realizaba los sábados por la tarde y en vez de utilizar discos, utilizábamos videoclips que todos podían ver en las grandes pantallas. Ya digo, un hombre con grandes ideas y siempre creando nuevos formatos que lo han conducido al éxito.
Ese equipo fundador iría ganando terreno a la competencia hasta convertirse en la radio musical número uno en Valencia, logrando vertiginosas cifras de 270.000 oyentes, muy cercanas a las que por entonces había en la Central de Madrid. Luis lo sabía de primera mano porque cada martes formaba parte de los famosos cónclaves.
Sí, eso era fundamental. Digamos que la estructura de programación tenía presente a los cuatro o cinco grandes mercados casi de forma permanente, y de forma más alternativa y se iba llamando a Cartagena, Murcia, Badajoz, todos pasaban por la reunión de Madrid. Pues aquí escuchábamos los martes todos los discos y se decidía cuáles eran los hits, los discos rojos. Tanto es así que había disco rojo preceptivo, que había que ponerlo sí o sí, y luego había disco rojo optativo, que dependiendo de lo que tú creas, lo puedes poner o no. El contacto con compañeros, el contacto con la central, ver cómo funcionan las cosas, complementaba aquel primer contacto con la radio local, ¿no? Entonces, bueno, realmente esos viajes eran gloria bendita. Yo me venía en el avión, me levantaba a las 6 de la mañana, llegaba aquí a las 9:30, veía a lo mejor a alguien de una compañía para sacar información o sacar discos de novedad. Rápidamente Valencia se convirtió en un mercado test, donde yo les decía, vamos a hacer una operación y si funciona, como tenemos el Corte Inglés y tenemos tal, y efectivamente, o sea, se probaban los discos en Valencia.
Como si de una estrategia militar se tratara, de aquellas maniobras sonoras donde testeaban los futuros éxitos, surgió el fenómeno sin igual de un incipiente grupo que estuvo al borde de la extinción.
Sí, Mecano nació en Valencia de la forma más fortuita, además. Yo sí escuchaba todos los discos, pero la chispa no te llega cuando tú escuchas un disco, te llega cuando te llega. Y recuerdo un día pasando por Madrid, debía ser el mes de julio, yo iba hacia Galicia a pasar una semana de vacaciones y escuchando Radio Madrid. Oigo y no me puedo levantar. Esta canción es la hostia.
toda la noche sin dormir.
Esto hay que hacer algo gordo. Yo tenía muy buena relación con el Corte Inglés. Yo les hacía un programa todos los días a ellos. Un día me dice el jefe de departamento del Corte Inglés, tú me puedes dar la lista de los discos que programas, porque la gente viene y dice, lo escucha en Mediterráneo, o sea, y tal, y entonces yo no sé qué. Entonces, si tú me das la lista, acabó pidiendo los discos dependiendo del color, o sea, rojo eran 300 discos de compra, verde eran 100, azul 50, negro 20 y tal. Entonces, porque la gente le pedía eso. Entonces, claro, yo dije, Muñoz, carga Mecano. Carga, porque de aquí vamos a hacer un pelotazo. Y efectivamente, cuando llamé a CBS, a cámara, ¿qué tal Mecano? Dice, mal, flojo. Vamos a darle la carta a Libertad. Digo, ¿me puedes decir cuánto ha vendido en Valencia? Y al cabo de dos días, porque entonces no estaba tan informatizado como ahora, pues mira, ¿qué habéis hecho? Digo, no, ¿cuánto ha vendido? ¿Qué habéis hecho? La pregunta es mía, no es tuya. De 4.500, 4.000 se habían vendido en Valencia. Entonces, claro, la carta de Libertad se olvida y los ponen a grabar el LP inmediatamente, el del reloj. Y yo había llegado a un acuerdo con Mecano de que para acabar esa campaña de tres semanas de disco rojo, ellos vinieron a hacer un concierto gratis, que lo hicieron en Dream Villas y cobraron la cena. ¡Qué tiempos, Dios! Y de ahí ya me salto a la presentación en la Rotonda del Palace, un concierto de Mecano, en el que yo les doy el primer disco de platino sin haber salido a la venta por ventas anticipadas de 100.000 copias. Tanto José María como Nacho como Ana, aparte de ser enormes artistas, son grandes personas.
Hoy no me puedo levantar fue el punto de partida del asombroso efecto Mecano. Ese mismo año 81.
Don Faustino Muñoz García. Sí.
El 23 de febrero tiene lugar el intento de golpe de Estado.
La Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados.
Tras la irrupción de Tejero en el Congreso de los Diputados.
Cuidado, la policía.
En Valencia se activa la Operación Turia. Conforme cae el sol, carros de combate recorren las calles de la ciudad. El temor y el desconcierto invaden a la población en la que será conocida como la noche de los transistores. Pero dentro de la emisora, el miedo era real.
Yo ya era jefe de programas, pero llevaba la FM. Y conforme oigo la entrada de Tejero en el Congreso, con mis 600 corriendo tal, me voy para allá. Y efectivamente la emisora estaba tomada. Dos o tres militares en la puerta, a los que había que presentarse, enseñar el carné, te dejaban subir arriba. Ya para cuando yo llego ya es todo marchas militares y José Luis Palmer leyendo el parte de Milán del Bosque acojonaba, ¿eh?
Radio Valencia, cadena SER. A continuación, señores oyentes.
O sea, Palmer lo escenificaba.
Jaime Milán del Bosque.
Que te asustaba.
Hago saber. Ante los acontecimientos que se están desarrollando en estos momentos en la capital de España y consiguiente vacío de poder, es mi deber garantizar el orden en la región de mi mando en tanto se reciban las correspondientes instrucciones.
Entonces, yo hablando con el capitán, le dije que me parecía una tontería meter marchas militares en Mediterráneo. Bueno, sigan ustedes.
Y se me puso un soldado con un subfusil, creo que era. Yo no he hecho la mili, no sé ni cómo se llamaba ese arma. Yo tenía 18 años y estaba muy, muy asustada. Y no tenía más que presentar, pues, desde Paloma San Basilio a El Éxito de Queen de ese año, Another One Bites the Dust, y no podía articular palabra. El caso es que fue la única emisora en Valencia tomada por los militares, que tenía los micrófonos abiertos y solo podía presentar alguna que otra canción entre lágrimas porque estaba realmente muy asustada.
Y a las 9 empezaba el programa El Corte Inglés y entonces le dice a un número de tal, acompaña, no vaya a decir tonterías. Y yo creo que es la única vez que me han obligado a programar con fusil, o sea.
Afortunadamente, todo quedó en un terrible susto. El verdadero golpe sobre la mesa lo dio en Valencia Mediterráneo Ser, con sus inolvidables eventos, especialmente en plenas fallas.
En Valencia ha habido momentos claves, claves, claves. Uno fue el gran musical del Río, que eso que dices, vamos a hacer algo, porque en Valencia fallas, no hay música, joder, o sea, esto no puede ser. Y me fui a hablar con Real, que era el concejal de ferias y fiestas. ¿Y qué necesitas? Dinero no hay, ¿eh? No, si no, no te pide dinero, ¿no? Déjame el cauce, que acababa de pasar a ser propiedad de la ciudad, porque fue una donación del rey como jefe del Estado. Me acuerdo que hicimos un musical en el que Discoteca Woody pagó las tablas aquellas. No teníamos seguridad, o sea, no teníamos nada, no teníamos dinero. Y yo empiezo a ver llegar gente, y gente, y gente, y gente. Y cuando llega Rafa Raver, me dice, ¿pero qué has hecho, tío? Y Rafa, que no lo sé. Pero ya la emisora era muy fuerte, había más de 100.000 personas.
Gracias por estar en Valencia. ¿Y cuándo la música tuvo que
pronto? Yo estaba rezando para que acabara pronto.
El primer gran musical de fallas tuvo un éxito sin precedentes, convirtiendo a Mediterráneo Ser en la radio de la fiesta.
Esos grandes conciertos, grandes musicales que en Valencia congregaban a cientos de miles de personas, con la presencia de todos los grandes artistas nacionales, Hombres G, Alaska, los Inhumanos, siempre lo mejor de lo mejor, y también grandes artistas internacionales como los Comuners.
¡Don Amadeo Salvador! ¡Hola! Va a ser este el gran musical más impresionante gracias a vosotros y la de gente y la de invitados.
¡Amadeo! A todos los que están aquí se le ha olvidado eso de Mediterráneo, ¿cómo es?
¡Una, dos y tres! Pues sí se la saben, ¿eh? Sí se la saben. Señores, señoras, ¡Comunos!
Había gente subida encima de los coches, las marquesinas de los autobuses. Aquello era una bestialidad. Puestos a recordar también ese enorme concierto realizado en el Paseo de la Alameda, teniendo cabeza de cartel al grupo Texas, más de 300.000 personas, que se dice pronto, aquello estaba tan a rebosar de gente por todos los lados que era muy complicado salir de la zona del escenario, de la zona del backstage. Y en un momento dado, pues a la cantante de Texas pues le entraron ganas de hacer pipí. ¿Qué ocurre? Pues que allí sí había váteres químicos, pero claro, un artista de esa talla no podía hacer. Metimos al artista en una ambulancia para poder sortear la cantidad de gente que había por allí, y ya una vez nos alejamos de la zona del concierto, creo que era en un pub, Paseo de la Alameda, bueno, pues allí la artista pudo hacer en condiciones su pipí.
...1985 marcó y sentó las bases de los conciertos de fallas en Valencia. Cuatro meses después, en julio de ese mismo año, Luis pudo vivir en primera persona el histórico Live Aid en Wembley, el espectáculo benéfico creado por Bob Geldof para paliar la hambruna en África. Brillante la idea de unir música y solidaridad. De hecho, Luis Merino la puso en práctica tres años antes, el 13 de noviembre de 1982... en el momento de máxima urgencia tras las inundaciones provocadas por la rotura de la presa de Tous.
Las noticias son alarmantes.
Más de 16.000 personas han tenido ya que evacuar sus hogares.
Yo llamé aquí a Raver y dije, mira, Rafa, aquí hay que hacer algo. Esto ha quedado muy... Y es el momento. Échame una mano y dice, lo que quieras. Tú llama a los artistas y el que te diga que no, yo le llamo luego. No hubo ninguno que dijo que no. Hicimos las entradas. El Corte Inglés las vendió enteras, estaban mal impresas algunas y entonces venían en blanco, entonces con un clip, o sea, no hubo nadie, ninguna invitación, todo el mundo que entró fue pagando y fue un pelotazo, o sea, bueno, pelotazo que te tiemblan las piernas.
La primera actuación corre a cargo de un grupo conocido, de aquí, tienen clase, tienen estilo y se llaman Glamour.
¡Vamos! Claro. ver a Miguel Ríos, a Victoriana, a Juan Pardo, a Mecano, estaban todos, Serrat.
¡Ahí está! ¡Enhorabuena! ¡Aplauso! ¡Vamos!
Cuando Serrat canta Mediterráneo, yo creí que me venía abajo.
Nací en el Mediterráneo.
Mucho dinero porque además yo no consentí que la radio cargara nada sobre los ingresos. Les dimos una comida a los artistas y le dije a Moret, si aquí los porteros no cobran porque han entendido que esto es una causa benéfica, de la caja de esto no sale una comida. Y me dijo, no, no te preocupes, no te enfades, no te enfades.
Principales de 40.
Hay otra cosa importante, que es que las emisoras de provincias no podían, no les podía mandar Madrid una señal porque era una mierda el sonido de las líneas microfónicas y había que hacer radio local porque no podía salir un sonido tan malo cuando la FM daba buen sonido. Excepto el sábado por la mañana, que llegaban cuatro cintas, pero eso ya es muy avanzado, ¿eh? Y por la tarde que poníamos el American Top 40. Lo demás, todo local, lo cual permitió otro tipo de desarrollo. Y sí, es verdad que con la llegada del satélite se abrió la posibilidad no abusiva de meter programación nacional en la emisión local. Eso fue una clave porque empezamos a hacer cadenas por la noche. Yo recuerdo que hice el primer programa patrocinado por una marca que se llama Lois 40. Fue un programa bien divertido. Como era época de exámenes, llamábamos a los artistas y les examinábamos. A Mecano, a ver, háblame del teorema de Pitágoras. Tal. Y bueno, o sea, pero era muy divertido el programa.
Las buenas decisiones de Luis, sus aciertos y el criterio correcto no solo hacen brillar a la radio en Valencia, también su reputación con los directivos en la central.
Yo creo que también todo eso y la implicación en la cadena hace que en el 89... me digan que me deje de tonterías y que me venga para Madrid. Como yo tenía mala relación entonces con el director, que era un... Bueno, hay que hablar mal de la gente.
Las inclemencias del tiempo echaron por tierra las expectativas del gran musical de Fallas del año 89. Un intenso diluvio arruinó la cita, pero el show debía continuar, por lo que se improvisó y se trasladó todo al Auditorium Pachá. Allí tuvo lugar la actuación de Black. Pero aquella decisión terminó en una gran discusión con el entonces director de Radio Valencia.
Tuve una discusión fortísima con él. Y Rafa me dijo, no te preocupes, que de aquí no te despiden. Y luego vine aquí y es verdad que ya estaba Augusto del Cader también. Bueno, pero Augusto del Cader estaba director de programas en aquella época. Y aterricé en Madrid y fui muy feliz en la avenida aquí.
Paul McCartney está aquí y que tanto Joaquín Luqui como Luis Merino están nerviosos como planes.
Está la ciudad empapelada con carteles de bienvenido Paul McCartney a Madrid.
Tras inaugurar en junio de 1989 el estudio central de los 40, Paul McCartney se va de gira mundial y en noviembre llegan las dos únicas citas en España. Por dos noches recalará en Madrid y para tal acontecimiento Luis organiza un tren desde Valencia para que los oyentes de 40 disfruten del espectáculo en primera persona. Los Beatles, siempre presentes en la vida de Luis, McCartney y aquel tren marcaban su destino más inmediato. Luis Merino se incorporaba a la central en Madrid a las órdenes de Rafael Revert, como subdirector de los 40 principales y con un prodigioso equipo humano.
Pues mira, estaba... Al poco tiempo llegó Fernandisco, trajimos también a Juanma Ortega, a Tony Aguilar, estaba Yolanda Valencia, estaba Luis Vaquero, estaba José Miguel Jauregui y... Avellán. Gente muy buena. Ya no estaba Barella, ya Barella se había ido. Y me propuse hacer una... poner en valor el trabajo. Entonces me dedicaba de lunes a viernes a trabajar aquí, y los viernes me iba a escuchar emisoras que no funcionaban. Y lo arreglamos. Desapareció el fútbol de los 40. Desaparecieron los fantasmas. Porque yo iba y lo grababa.
Esas grabaciones ponían en el punto de mira a aquellos que se saltaban la línea editorial de la cadena. Y para hacerlo más evidente, Luis se inventó unos galardones. La oreja descarriada.
La oreja de los primeros y únicos premios. Porque incluso uno de los asociados se fue. De la vergüenza. Claro, es que había una cuña que decía: preservativo el torero para las mejores corridas. Claro, pero eso es lo de menos. Es que había, en los 40 hacían tertulias. Y a la hora y conectaban con Madrid para dar el disco rojo. Y lo decían así. Había clases de inglés, programas sobre cocina, con intercambio con restaurantes para que luego fuera el director a comer con o sea, encontrabas, pero claro, ¿cómo iba a ir bien una emisora que hacía eso? Claro, pero si no ibas allí, entonces no teníamos las posibilidades de ahora. Tenías que ir allí y es que alucinabas. Entonces tú sabías que si algo iba mal, había gato. Cuando empezó a trascender, yo creo que en aquella época me pusieron un mote muy divertido: Harry el Sucio. Sí, sí, porque era implacable, era implacable.
El último número uno en 40 del mes de mayo de 1991 es para Roxette con Joyride. Una canción inspirada por las palabras de Paul McCartney en una entrevista en la que confesaba que componer junto a Lennon había sido un viaje de placer. Mientras los suecos resuenan a todo volumen en la radio, el ritmo de trabajo en el despacho de Luis es frenético. Se ultiman los detalles para celebrar el 25 aniversario de los 40 con un doble concierto en Madrid y Barcelona.
Una semana antes del concierto, cuando ya están entrando los camiones en el Bernabéu, un miembro del consejo de Prisa, que era Mendoza, que era presidente del Real Madrid, dice que no hay campo de fútbol. Entonces nos pusimos a buscar sitio, a Zarzuela, el hipódromo. Cambiar todo allí. Yo dejé una montada, una lanzadera de autobuses, porque pensábamos que no podía, que iba a ser un problema gravísimo. Como así resultó, porque la gente no los utilizó. Y la idea es que 50 autobuses estuvieran desde Moncloa, dando vueltas gratuitos hasta... Y aquí estaban Héroes del Silencio, estaba Mecano, estaba... No recuerdo. Pero cuando ya vio Rafa que esto estaba montado, dice: vete a Barcelona, 3.000 entradas vendidas. Y aquí 100 y pico mil. Claro, yo lo había visto en la eBay y dije, en el de la eBay, Phil Collins iba de Londres a Nueva York, y aquí Mecano y Miguel Bosé fueron de Barcelona a Madrid, para acabar Barcelona allí, ¿no? Y cantaron allí todos juntos el tren de largo recorrido. Después de montar algo tan gordo aquí, irte y no habían entendido bien las instrucciones. Encontrarte con 5.000 personas en un estadio, dices, bueno, aquí algo ha fallado. Y efectivamente algo había fallado. Ya nos dimos cuenta de que el poder de la música con la pasión de la radio era un vehículo inalcanzable. Y así fue. Y uno detrás de otro. O sea, no parábamos. No parábamos. Luego vinieron los conciertos básicos.
Los conciertos básicos suponían la respuesta a los unplugged. Un formato que actualmente sigue en vigor en los 40. El primero de ellos tuvo lugar en los estudios centrales de 40 en Gran Vía 32, un 19 de noviembre de 1992, con Bon Jovi como protagonistas.
Siempre intentando ver fuera qué es lo que hay para ver cómo avanzar. El de Bon Jovi también, o sea, yo sabía que lo que quería hacer, pero no había encontrado la marca. Y en un viaje en Italia con Joaquín Luqui, digo, ya lo tengo, concierto básico. Digo, tiene un problema esto, que es que Adolfo Domínguez tiene una línea, se llamaba Basi, que me decía Joaquín, no te preocupes, la tendrá que cambiar, porque el título será nuestro. Y es verdad, empezamos y el primer disco que salió fue el de Revolver. que yo quería algo más gordo para el primero, pero Íñigo Zabala me convenció de que ellos iban a hacer todo lo, y que entonces iba a demostrar que una marca nueva era capaz de un artista que había llegado hasta la mitad subirlo arriba del todo. Dice, y eso te va a dar todavía más fuerza. Y dije, venga, te lo compro. Y es verdad, vendió 350.000 copias.
Para los básicos 40 se contó con artistas nacionales e internacionales. Y es precisamente con esas estrellas rutilantes con quien hay que saber jugar las cartas para poder disponer de ellos. Como en el caso de New Kids on the Block. Aquel año 94 actuaron con los 40 principales en las Fallas de Valencia. Y Luis se aseguró en decirles que el espectáculo pirotécnico que tendría lugar tras su actuación era en su honor, algo que no era cierto.
Sí, eran para ellos y se emocionan mucho. Sí, hombre, a la gente hay que darle lo que quiere. Es verdad que luego un día también tiene su cara ese disco, ¿eh? Un día llegaron aquí y había consejo de prisa. Entonces estaba lleno de fans. Ya llegaban los consejeros con sus coches y sus choferes, y las tías se le echaban encima pensando que eran... Y recuerdo que el consejero delegado de Prisa llamó a Augusto y le dijo, oye, por favor, no me hagáis esto tal no sé cuánto, y le dijo, estáis en la radio, la radio es así, no vamos a cambiar la radio, cambiar el consejo, o sea, que ya está.
El fenómeno fan siempre ha sido y será necesario para encumbrar proyectos musicales y hacerlos más poderosos. Pero hay distintos tipos de fans. Los que chillan desde la calle esperando para ver a su artista, y otro desde la radio.
Yo, al final, a la radio le tengo que agradecer que me ha hecho estar al lado de la gente que yo adoraba. Entonces, estar la primera vez que inauguramos ese estudio con Paul McCartney, te puedes imaginar que las piernas te tiemblan, ¿no?
Bueno, antes de seguir adelante, ¿qué te parece nuestro estudio? El estudio Paul McCartney. New estudio.
Yeah. This is great. It's like a greenhouse. It's beautiful.
Es como un invernadero, que es precioso. Grow
many flowers. Luego he estado con él 8 o 10 veces. Otro tipo excepcional es Elton John, o sea, un tipo muy especial, pero excepcional.
Hola, soy Elton John. Saludo a los 40 principales.
También he estado con él, yo qué sé, a veces, cenando, comiendo. Y luego, artistas de aquí todos, o sea, todos hemos estado muy cerca de ellos. Y luego quizá el mejor recuerdo que tengo de relación con un artista, que cuando yo es mi cumpleaños me llama a las 3 de la tarde todos los años a cantar mi cumpleaños feliz. Es Gloria Estefan, porque realmente mi tierra fue un invento de esta casa. No lo querían ni sacar, la compañía, por temas especiales. Tema de poderes, Nueva York, Miami y tal. Y yo me había hecho ya muy amigo de Emilio y me puso el disco. Y la primera vez que lo oí...
De mi tierra bella, de mi tierra santa...
Pensé que podía ocurrir como en el disco de Eddie Gourmet y Los Panchos. Convertirse en un clásico. Y la verdad es que ahí nos la jugamos, pero nos la jugamos, y yo creo que yo siempre mantengo que cuando tú apuestas por algo diferente y se lo enseñas al oyente y al oyente le sorprende positivamente, es cuando realmente tu capacidad de prescripción toma valor.
El álbum Mi Tierra, publicado en España en 1993, se convirtió en el álbum femenino enteramente en español más vendido a nivel mundial. En España es el de más éxito de la artista cubana.
Y eso fue lo que pasó. Luego ellos se han portado con esta casa, vinieron a los premios Ondas, cuando inventamos los Ondas de Música, que no había. Han hecho siempre lo que les hemos pedido. Y al final, cuando crecimos y fuimos a Latinoamérica, nos dimos cuenta de todo lo que ellos habían hablado de nosotros, que nos había hecho importantes. Posiblemente sea la relación más familiar que haya tenido yo con un artista.
Luis siempre ha sido de pensar en grande, y esas ideas, cuando son buenas y hay posibles, se hacen realidad.
Pero yo creía que estábamos haciendo el estúpido, porque nos metimos en televisión, Sogecable, vamos, Prisa tenía un 25%, y tenían un canal que se llamaba Más Música, que era, bueno, tenía gente, tenía toda, y presupuesto más que la radio, por supuesto. Es que no lo entiendo. Y empecé a pelear para que eso fuese 40 TV. Y después de un descalabro económico que tuvo, hubo que montarla en 6 semanas. Y en 6 semanas salimos con él. De hecho, yo había pensado hacer un estudio aquí volado, que no me dieron permiso, pero bueno. 40 TV, empezamos a diversificarlo a 40 Latino. Ahí nace 40 Classic, porque eran las canciones del recuerdo que presentaba Joaquín Luqui.
Hola, 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 bienvenidos a los 40 Classic, queridísimos friends.
Ahí, y luego empezamos a darle a la marca 40 más proyecciones. La revista, que la primera fase fue gratuita, regalábamos 500.000 de ejemplares a la semana, con portadas personalizadas para los sitios donde se entregaba, con Luis Miguel Martínez, la tarjeta 40 principales, que llegaba a ser la Affinity número 1 de España. Te advierto que además de éxito, se traducía a un negocio fantástico.
Con su capacidad para aglutinar el talento y las ideas, Luis Merino se convierte en el primer director de las cadenas musicales de la SER, gestionando con criterio las directrices para cada producto.
Porque no tenía sentido que 40 hiciese bien los conciertos y que esa habilidad no la aprovechase Dial o M80. Entonces la idea fue, hagamos un centro de servicio y cada uno que programe, pero que programe con una dirección determinada. O sea, que entonces éramos bastante más flexibles que ahora, porque yo tenía la teoría de que hay canciones que se solapaban, que podían valer para 40 y que podían valer para el Dial, ¿no? Entonces, bueno, sí, eso fue un tremendo avance. Y sobre todo porque en la mentalidad de la SER y de los directivos ya, era la radio musical es otra cosa, tiene entidad propia, tiene negocio propio, tiene tal. Y entonces empezamos a ser muy duros con la comercialización, porque ya no éramos unos chavalillos, ya mandábamos. Cuando hemos hecho el libro, cuando la música era redonda, yo, la verdad es que me asombra la cantidad de cosas que se han hecho.
En el libro, escrito por Tudi Martín y Luis Merino, Cuando la música era redonda, con R de radio, se recogen infinidad de proyectos, encuentros, momentos de vida y música. Como coleccionista que es, las canciones que forman parte de la vida de Luis, tanto en formato físico como en sus recuerdos, es inmensa. El ejercicio de reducir esa cantidad y calidad de momentos a solo 3 prácticamente es imposible, pero vamos a intentarlo.
Yo tengo la cabeza muy abierta, pero yo no podría, te digo, nombres para mí indispensables. Los Beatles, por supuesto, Elton John, por supuesto, Bee Gees, por supuesto, Crosby, Stills, Nash, por supuesto, los Who, la música española con entidad propia, que hizo que fuésemos una cultura distinta, y ahí la radio tuvo mucho, o sea, los Serrat, Sabinas, toda esta gente, son fundamentales, o sea, y de los internacionales, pues mira, te diría que el último que ha entrado se llama Steven Wilson, por supuesto Coldplay, pero top 3. A mí me dejas con 3 artistas y me has jodido.
Claro, mínimo
40. Claro.
Con la parte musical no ha habido manera. Y con las voces de 40, ¿cuál será su top 3?
Te diría que hay un podium amplio en el que está Avellán,
30 minutos del programa en este Super Baby,
en el que está Pepe Domingo Castaño,
hoy en directo aquí en el Gran Musical,
en el que estuvo Cañaveras también.
Para ti, ¿por qué eres?
Y luego ha habido mucha gente aquí buena, mucha gente buena. Mario Pérez es de las mejores voces que me he encontrado en esta vida, o sea.
Muchas gracias. No sé a qué se debe tanto honor de que yo pueda estar aquí.
Yolanda era una tipa muy próxima, una persona muy próxima.
¿Sabes? Me encanta cuando siento mariposas en el estómago.
Juanma.
A través de los 40 días y noche trabajando intensamente.
Hasta Jordi Casoliva, que hoy lleva la parte de Ábside, estuvo haciendo el primer morning de M80, Levántate y anda.
Un género que él mismo revitaliza.
Julián Ruiz, Plásticos y Decibelios.
Siempre estará en su música. Este Plásticos y Decibelios es un especial.
Sí, sí, todos los indicativos, y además eran muy buenos y muy diferentes, porque todos son, a mí me parecen todos muy buenos. Y, bueno, fundamental, no era locutor, pero para mí ha sido el mejor programador que ha existido, era Jorge de Antón, que fue con el que monté yo Sinfo Radio aquí, que era un hombre de enciclopedia razonada. Es decir, tú le decías un artista y él te ponía tres al lado que quedaban perfectamente en programación. Lo tenía todo en la cabeza. Aquí ha habido unos equipos de 10, siempre. Y ha habido una retaguardia que ha sabido cuidar a esos equipos, pagar a esos equipos y querer a esos equipos que se sintieran queridos, que es fundamental. O sea, el que transmite pasión necesita recibir pasión. Para mí, el mejor comunicador que ha habido, que era un desastre en muchas otras cosas, era Luqui.
Y para terminar diciendo, vale la pena, pase lo que pase, hay que seguir adelante. Sigue bien, happy, happy.
Para terminar con esta primera temporada, cerraremos con el número uno de los comunicadores de la radio musical para Luis Merino, nuestro siempre añorado Joaquín Luqui.
Joaquín era un desastre, pero era maravilloso. O sea, yo cuando llegué a Madrid, él se metía en ese estudio y él no controlaba, ¿no? Entonces, quedó un candú, tal, 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 100 gaviotas, tal, 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 y hacía, cuando llegaba al final del disco, decía... Yo recuerdo un día que le dije, Joaquín, tengo que hablar contigo. Digo, mira, te voy a contar esto del satélite. Es un aparato que corta la señal de Iñaki Gabilondo. Luego a ti. Y entonces todo eso, ¿eh? Todo eso va al control central. Del control central va al central de Río Rosas. De Río Rosas va a Guadalajara por fibra óptica. Te lo mandan a un satélite a 300 kilómetros ahí arriba. Y luego baja y cuando llega a Valencia, junta los trozos de Joaquín, los trozos de Iñaki, los trozos de tal. Y dice, ¿eso es así? Digo, sí, y tú te estás cagando en todo cada vez que mueves el patín con los dedos. ¿Puedes tener un poco más de cuidado? Y me dice, my friend, a partir de ahora no volverá a ocurrir, porque ahora lo he entendido. Era muy buena persona, muy buena persona. Joaquín, yo he estado con él, y es que era tan infantil que en casa de Berry Gordy, el dueño de la tabla Motown, que habíamos pasado los controles de policía, él se dormía. Y entonces... Claro, es que era un número. Con Joaquín yo he estado una vez. María Carey no quiso recibirlo porque dijo que el homeless allá no la entrevistaba. Cuando le explicaron quién era, pues no le quedó más remedio que tragar. Y luego se enamoró de él, o sea, profundamente. Porque Joaquín era más fan y se sabía la música de la gente que entrevistaba de pe a pa, que es lo que más le puede gustar a un artista. Entonces, Joaquín ha sido... Y luego era muy bueno, pero muy bueno como persona. Hubo gente que lo engañó y tal, pero como comunicador, number one.
Para un tipo que ha hecho todo en la radio, pero que posee una mente inquieta, siempre se quedan proyectos por hacer.
Sí, pero no vamos a decir, no. Se lo venderemos a alguien algún día. Hay muchas cosas por hacer. De hecho, yo creo que la rutina tiene que estar alimentada por la innovación. Porque la rutina es importante para poder hacer bien las cosas, pero tiene que estar la innovación detrás todo el día.
Personalmente, a Luis Merino le veo como George Martin, ese tipo elegante, con ideas grandes que hacían brillar a sus amados Beatles. Y aunque siempre se dice que no hay quinto malo, la posición de Martin no favorece a Luis. Decididamente ha luchado para que la radio siempre sea número uno. Luis fue el primer director de las cadenas musicales. El primero en apostar por nuevos talentos. El primero que hizo los básicos 40. El primero creando los conciertos de Fallas 40 en Valencia o la primera convención de los Beatles. Con él cerramos la primera temporada de Principales de 40. Pero aún nos quedan muchas huellas sonoras por las que pisar.